La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Julian Assange está finalmente en Australia luego de admitir su culpabilidad en un caso que duró 12 años y que afectó la seguridad nacional de Estados Unidos. Israel persiste en su ofensiva en Gaza, mientras Estados Unidos se esfuerza por evitar una expansión del conflicto hacia la frontera con el Líbano. Y Argentina vence a Chile en el partido del martes en la Copa América. Y tendremos el informe de Gustavo Cherkis desde Nueva Jersey. Hoy es miércoles 26 de junio de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Rodeado de cámaras y micrófonos, el fundador del sitio web Wikileaks, Julian Assange, salía hoy como un hombre libre de un tribunal en el territorio insular estadounidense de Saipán, en el Pacífico, tras declararse culpable de violar la ley estadounidense de espionaje. El australiano de 52 años llegó hoy a Canberra, capital de su país de origen, donde poco después de las 7:30 de la tarde, hora local, saludó a los medios que le esperaban antes de reunirse con su esposa Stella en un apasionado reencuentro. El país lo recibe con la satisfacción del gobierno que desde hacía años solicitaba el fin de su caso. El propio primer ministro australiano Anthony Albanese reconoció esta semana que la batalla legal de Assange se había prolongado demasiado y era hora de alcanzar una conclusión final.
No se gana nada con su encarcelamiento continuo y queremos que lo traigan a casa en Australia. Desde el inicio de mi mandato, nos hemos comprometido y hemos defendido los intereses de Australia utilizando todos los canales apropiados para apoyar un resultado positivo.
Contra él recaen cargos relacionados con la revelación de secretos de Estado y ahora tendrá prohibido viajar a Estados Unidos sin permiso previo. Los cargos surgieron de la publicación de cientos de miles de documentos estadounidenses clasificados en el año 2010 sobre las guerras de Washington en Afganistán e Irak, constituyendo una de las mayores filtraciones de información secreta en la historia de Estados Unidos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de prensa celebran hoy el fin de una saga legal contra Assange y recuerdan que su caso constituye una grave violación del derecho a la información y a la libertad de prensa.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Seguimos informando en Buenos Días, América. La ofensiva israelí en Gaza continúa y los ataques se concentraron en la zona de Shati y otra área del norte, golpeando edificios que, según dice el ejército, estaban siendo utilizados por militantes de Hamas, e informaron que 10 familiares del jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, que tiene su base en Qatar, resultaron heridos. Mientras tanto, la preocupación crece a medida que el aumento de los bombardeos en la frontera entre Israel y el Líbano plantea la perspectiva de un conflicto regional más amplio. En la reunión que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, sostuvo el martes con el secretario de Defensa Lloyd Austin en el Pentágono, una vez más escuchó las peticiones de Estados Unidos para buscar una solución diplomática en la frontera con el Líbano.
Las provocaciones de Hezbollah amenazan con arrastrar a los pueblos israelí y libanés a una guerra que no quieren, y tal guerra sería una catástrofe para el Líbano y sería devastadora para los civiles israelíes y libaneses.
Por su parte, el ministro Gallant dijo que Israel se encontraba en una encrucijada que afectaría a todo el Medio Oriente.
En el norte estamos decididos a establecer la seguridad, cambiar la realidad sobre el terreno y traer a nuestras comunidades a salvo a casa.
El martes, en las Naciones Unidas, la oficial de Asuntos Humanitarios, Yasmina Guerda, advirtió que la situación en Gaza es terrible. Ninguno de ellos tiene condiciones de vida. Lo que tienen, si se mira con atención, son condiciones de supervivencia y apenas están agarrados de un hilo, dijo la funcionaria.
Y en tanto, Estados Unidos espera con gran expectativa el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, que se realizará mañana jueves en Atlanta. Héctor Contreras informa.
Cuando restan pocas horas para el primero de los dos debates pactados entre los virtuales candidatos presidenciales Joe Biden y Donald Trump, la expectativa aumenta entre los estadounidenses, dado los señalamientos que ambos aspirantes se han hecho mutuamente y que podrían desencadenar en uno de los eventos televisivos más vistos en la historia reciente de los Estados Unidos. Algunos especialistas consideran que mañana, cuando los dos virtuales candidatos a la presidencia se encuentren luego de las 9 de la noche, la atención podría estar más centrada en los señalamientos y en las ofensas personales que incluso en los planes de gobierno que podrían guiar el futuro de la nación. Se anticipa que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, tendrá como una de sus mejores herramientas de ataque los múltiples procesos penales que enfrenta su rival político, su papel en el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, los esfuerzos por anular las elecciones de 2020 y su reciente proceso por dinero secreto, en el que fue declarado culpable de 34 delitos en Nueva York. Se anticipa que son algunos de los argumentos que seguramente usará el mandatario para acusar al aspirante republicano. Mientras el expresidente Donald Trump, que busca un segundo periodo al frente de la Casa Blanca, ha dicho en repetidas ocasiones que Biden no es apto física y mentalmente para el cargo. La fortaleza física y mental del actual mandatario ha sido un tema recurrente en los discursos del aspirante republicano. Sin embargo, tanto Joe Biden, de 81 años, y Donald Trump, de 78, son los dos aspirantes de mayor edad a la presidencia de los Estados Unidos en toda su historia. Algunas encuestas han demostrado que la edad del próximo presidente y su lucidez para llevar el cargo es uno de los temas que más preocupa a los electores estadounidenses, quienes seguirán con especial atención el debate presidencial de mañana. Los recientes estudios aseguran que los candidatos llegarán al evento con un empate técnico, siendo los votantes indecisos uno de los principales objetivos de las campañas. Para Brett O'Donnell, un veterano consultor de debate republicano, será de vital importancia hacer referencia a temas como el alto costo de la vivienda, los alimentos o la inflación, algo que ayudará a los candidatos a acercarse a esas personas que aún no saben por quién votarán.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Copa América 2024, cobertura especial de la Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por la Voz de América.
El aumento en llegadas de migrantes irregulares a la frontera sur-oeste de Estados Unidos volcó la atención pública a la crisis de movilidad que enfrenta la región y, ante las elecciones presidenciales, convirtió la inmigración en uno de los temas más importantes para los candidatos. Salomé Ramírez, de La Voz de América en Washington, tiene la cuarta entrega del especial Voto Dividido en Estados Unidos.
Por primera vez en años, la inmigración saltó a los primeros puestos en la lista de prioridades de los estadounidenses rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre. Los votantes ahora están divididos entre favorecer protecciones o restringir la entrada al país. Andrew Seeley es presidente del Instituto de Políticas Migratorias y dice:
la cuestión de la frontera se ha convertido en un tema de debate mucho más amplio. A la gente le parece caótico.
Ante cifras récords en llegada de migrantes, un 27% de los estadounidenses considera la inmigración como el problema más importante que enfrenta Estados Unidos. Así se reflejan las campañas de los principales candidatos Joe Biden y Donald Trump. Elizabeth Jacobs, directora de Políticas y Asuntos Regulatorios del Centro de Estudios de Inmigración, tiene esta opinión.
Los votantes tienen una opción binaria en esta elección. Quieren volver a las políticas más estrictas de control de fronteras y control de inmigración que vieron bajo la administración Trump, o están contentos con el status quo bajo la administración Biden.
El expresidente Trump ha prometido una deportación masiva de indocumentados. Biden, por su parte, aunque ha ampliado las vías legales para emigrar, también restringió recientemente el acceso al asilo en la frontera con México. ¿Qué bando elegirán los votantes? Donna Tate es votante demócrata en Carolina del Sur.
La gente en la frontera no es una amenaza para nosotros. Los necesitamos en nuestro país. Siempre hemos tenido gente cruzando la frontera y es una pena que los traten como si lo fueran.
Y Jenny Wilson es votante republicana en Nuevo Hampshire.
Nosotros tenemos que controlar las fronteras. Si nosotros no tenemos fronteras, no tenemos país. Lo que está pasando en la frontera sur, allí con México, es una invasión, no es bueno para nuestro país.
Según encuestas, 6 de cada 10 seguidores de Donald Trump están a favor de una deportación masiva de inmigrantes, ante solo un 11% de los partidarios de Biden. Pese a las divisiones, los votantes coinciden en sus preocupaciones, incluso entre independientes y demócratas. Y Andrew Seeley, presidente del Instituto de Políticas Migratorias, agrega:
el tema de la inmigración parece muy polarizado, pero en realidad la mayoría están en el mismo lugar. Quieren ver a personas que han estado aquí durante mucho tiempo integradas en la sociedad, pero también quieren que la frontera esté bajo mucho más control.
Sin importar quién gane la presidencia, las acciones para manejar la inmigración deben pasar por el Congreso, encargado de aprobar legislaciones y asignar fondos. El futuro de la Cámara y gran parte del Senado también se decidirá en noviembre. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En otra información, la Organización Internacional para las Migraciones destacó la importancia de las remesas familiares para la sostenibilidad y desarrollo social de las familias de los migrantes en sus países de origen. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En un momento en que la región vive una ola de desplazamientos sin precedentes, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, aprovechó el mes de junio para recordar y reconocer el duro trabajo y sacrificio de millones de migrantes que apoyan a los miembros de sus familias y comunidades de origen a través del dinero que envían a sus hogares. En la región, uno de los principales destinos de los migrantes son los Estados Unidos, y aunque gran parte de la población que se desplaza en las Américas se queda en los países de tránsito, quienes llegan al norte del continente deben esforzarse muchísimo para enviar dinero a sus países de origen. La OIM recuerda que las remesas sirven para poner un plato de comida sobre la mesa, pagar la renta, los gastos médicos y de educación, y se convierten en parte de la supervivencia de las familias. Amy Pou, directora general de la OIM, enfatizó:
los niveles de remesas cada vez más altos son una cuerda salvavidas para millones de comunidades y familias migrantes y un importante catalizador del desarrollo sostenible.
Sin embargo, el costo de envío de remesas puede llegar a ser elevado. El promedio de transferir remesas sigue siendo del 6,4% en todo el mundo. La OIM señaló que a fin de aprovechar todo el potencial de los flujos de remesas, es necesario que la comunidad internacional, los gobiernos y el sector privado por igual ayuden a quitar las barreras de inclusión para lograr que el envío de dinero sea más ágil, seguro y económico. Sobre este tema, la directora de la dependencia de la ONU enfatizó:
debemos promover las vías regulares necesarias para que los migrantes accedan a trabajos dignos y a oportunidades para la generación de ingresos.
El 16 de junio se conmemoró oficialmente el Día Internacional de las Remesas Familiares. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo.
La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En La Voz de América, ustedes escuchan Buenos Días América. Y seguimos informando. El ejército de Venezuela activó un plan especial de vigilancia del sistema eléctrico tras denuncias del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde con los detalles.
El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, Domingo Hernández Lares, anunció que fue activado un plan especial de patrullaje y vigilancia para resguardar las instalaciones eléctricas del país por órdenes del presidente Nicolás Maduro.
Alerta, ordeno un plan especial de patrullaje y vigilancia las 24 horas a todas las instalaciones vitales y populares del servicio eléctrico. Desde este momento...
El mandatario venezolano dijo tener información de que supuestamente la oposición estaría preparando ataques contra el sistema eléctrico.
Una guerra eléctrica para tratar de ocasionar un evento en el país que dañe el clima de paz, tranquilidad y felicidad que está caracterizando el proceso electoral, la fiesta electoral. Viéndose perdidos como están, ellos apuestan a hacerle daño al país, hacerle daño a las comunidades. Y la primera cosa está enfilada, hacerle daño a las comunidades donde el chavismo gana con 80%, 90% de los votos.
Expertos han denunciado que la crisis que atraviesa el sistema eléctrico del país se atribuye a la falta de mantenimiento e inversión del Estado y no a saboteos y ataques, una narrativa que ha mantenido el chavismo con 25 años en el poder. En varias ocasiones, el gobierno del presidente Maduro, que busca su tercer mandato, ha acusado a la oposición de buscar instalar una matriz de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González, favorito en las encuestas de acuerdo a recientes estudios de opinión, ha insistido en que se mantendrá en la ruta electoral con el objetivo de lograr una transición en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra información, Brasil sumó poco más de 46.000 asesinatos en 2022, revela el Atlas de la Violencia. Y dos datos se destacan en el estudio. La mayoría de las víctimas son negras y el avance de las facciones criminales es el principal motivo del elevado número de asesinatos en el país. Edgar Maciel tiene los detalles.
Zona norte de Río de Janeiro, 5:30 de la mañana del último viernes. Um autobús lleno de pasajeros es atacado por dos delincuentes. Dos inocentes murieron en el tiroteo, alcanzados por balas perdidas. Débora Santos, una de las víctimas, dejó una hija de 7 meses. Balsir, el tío, entró en desesperación. Le quitaron la vida y también acabaron con la vida de mi sobrina. Y la principal causa de esas muertes está en la expansión de las facciones criminales en Brasil, como revela el Atlas de la Violencia, divulgado la semana pasada. Daniel Cerqueira, investigador, explica que los delincuentes han hecho alianzas por el país.
Y muchas veces esas dos facciones...
Las mayores facciones, como el PCC, hacen pactos regionales y aumentan el suministro de armas y drogas y, por consecuencia, causan más muertes. En 2022, se registraron más de 46.000 homicidios en Brasil, una pequeña reducción en relación a 2021. El Atlas también revela que la mayoría de los asesinatos cometidos en el país son contra negros y partos. 8 de cada 10 muertes por homicidios son de personas negras. Según especialistas, un dato que reside en la desigualdad social y el racismo, como explica Marcelo Cullen, presidente de la Comisión de Igualdad Racial.
Escenario.
Es una desigualdad racial que muestra que hasta el crimen, la piel negra, termina siendo víctima. Es un historial de racismo estructural. A pesar de indicar una caída en las cifras de homicidios, el número puede ser mayor que el oficial. Esto porque casi 6.000 homicidios entran en la categoría de casos indeterminados y es cuando la policía no logra identificar la causa de la muerte violenta. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Desde la Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de la Voz de América.
Comenzamos el informe de hoy en el estadio MetLife de New Jersey. Argentina acaba de ganarle a Chile y se metió en cuartos de final de esta hermosa Copa América de Estados Unidos 2024. Tras un primer tiempo parejo, donde Chile fue más sólido en la marca y mantuvo alejada a Argentina lejos del arco de Claudio Bravo hasta la media hora. Luego el albiceleste se soltó un poco más y hasta pudo haber anotado. El segundo tiempo fue más agresivo Argentina y encontró el gol recién en el final, gracias a Lautaro Martínez, que entró de cambio. Ganó Argentina, clasificó a cuarto de final, dignísimo papel del equipo dirigido por Ricardo Gareca, irreprochable el sistema de juego que tuvo Chile hoy, pero lo perdió en el final. Una fiesta para los miles de hinchas que abarrotaron el estadio y que se extenderá por varias horas. Escuchamos algunos de los ecos, recorremos ecos del triunfo argentino con impresiones de los hinchas de uno y de otro. Andrés Ferreira, de Santa Fe, decía sobre el partido de hoy.
Un partido trabado, duro, pero Argentina supo manejar los cambios y ahí fue la diferencia en los últimos minutos cuando estaba bien armado.
Gastón Gómez, fanático chileno de Conchagua, opina sobre la derrota, sobre la hora de Chile.
Bueno, Chile debería haber jugado con una proposición más defensiva los últimos 5 minutos para aguantar el empate.
Olivia, fanática argentina de New Jersey, opina sobre el partido.
Un partido intenso, estábamos esperando que la metan, les costó, pero al final lo lograron, sufrimos mucho.
Kevin de Quillota, Chile, nos da la opinión de lo que fue el partido de hoy.
Bueno, enfrentamos a un campeón mundial. Fue un gol a casi último minuto, pero se peleó bien. Este partido lo tuvimos para ganar, pero no se dio. Así son las cosas y bueno, hay que seguir luchando.
En el primer partido de la jornada, Perú cayó 1-0 frente a Canadá y quedó prácticamente eliminado. Perú va a jugar con Argentina en la última fecha. Canadá se juega la clasificación frente a Chile. La Copa Oro sigue mañana con Ecuador-Jamaica en Las Vegas, con la imperiosa necesidad de ganar luego de haber perdido la presentación, y Venezuela frente a México en Los Ángeles. Ambos ganaron en su primera presentación. Y hasta aquí el resumen de la Copa América Estados Unidos 2024 por hoy. Soy Gustavo Cherkis desde New Jersey para La Voz de América y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Mm.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y todo el mundo está hablando de fútbol, Copa América, y el gol de Lautaro Martínez a los 88 minutos ha sentenciado a la campeona defensora argentina una agónica victoria 1-0 ante Chile que le depositó la noche del martes en los cuartos de final de la Copa América. A raíz de un par de rebotes tras un tiro de esquina ejecutado por el astro Lionel Messi, Lautaro remató de primera con la derecha para liquidar un encuentro muy trabado y de un dominio argentino casi absoluto. El córner de Messi fue peinado inicialmente por su compañero Lisandro Martínez, seguido por rebotes en el zaguero chileno Igor Lignovsky y el arquero Claudio Bravo. La pelota quedó a los pies de Lautaro, quien fracturó su segundo gol del torneo. La 26ª anotación del Toro con la selección tuvo que esperar 3 minutos para ser confirmada por el VAR en este partido. En otras acciones, arrinconado tras jugar en inferioridad numérica durante la mayor parte del segundo tiempo, Perú sucumbió el martes 1-0 ante Canadá y quedó con un pie fuera de la Copa América. El gol de Jonathan David a los 74 minutos en una jugada de contragolpe de manual hundió a Perú en el estadio Children's Mercy Park de Kansas City. David madrió al arquero peruano Pedro Gallese con un derechazo cerca del punto de penal. El primero de Canadá en una Copa América fue cuestión de 3 pases, primero con la salida de Sailarín, seguida por el cambio de frente de Jacob Sheffield hacia David por el costado derecho. La estantería se le vino abajo al equipo de Jorge Fossati debido a la expulsión del zaguero Miguel Araujo al filo de la hora de partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Six regresa a Washington como parte de la serie Broadway The National, el musical sobre las esposas de Enrique VIII. Se presentará en noviembre en el Teatro Nacional, días después del programa sobre la vida y música de George Michael. Son 500 años de historia adaptados al público contemporáneo. Six ganó 23 premios en la temporada de Broadway 2021-2022, incluyendo un Tony por Mejor Partitura Original, Letra y Música. Las actrices Jessica Alba, Lily Gladstone, Divine Joy Randolph y Catherine O'Hara se encuentran entre los invitados a sumarse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Quienes acepten podrán votar por los Oscars. Si todos los invitados de la promoción 2024 aceptan, la Academia tendrá 9.934 miembros votantes. La composición sería de un 35% mujeres, 20% de comunidades étnicas y raciales subrepresentadas y 20% internacionales. El próximo mes, América comienza su Ride on Tour 2024. La gira tendrá su primera presentación en el histórico State Theater de Minneapolis en julio 18. Algunos de los éxitos de América son Ventura Highway, Teen Man, Lonely People y Sister Golden Hair. El grupo ha ganado Grammy y 6 de sus trabajos discográficos han sido certificados oro o platino. George Clooney, Julia Roberts, Barbara Streisand, Jack Black y Jason Bateman realizaron un acto de recaudación de fondos para la campaña de reelección del presidente Biden, logrando reunir $28 millones. El acto tuvo lugar en el Teatro Peacock de Los Ángeles. El anfitrión del evento fue el presentador televisivo Jimmy Kimmel. Mañana, jueves, será el primer debate de los casi seguros candidatos Joe Biden y Donald Trump. Eric es una nueva serie de Netflix ambientada en la ciudad de Nueva York en la década de los años 80. Espectaculares actuaciones lideradas por el británico Benedict Cumberbatch. Eric, por sobre todo, es la relación de un padre y su hijo. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Mark up every door you knock on, every area you search.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.